בראשית ברא אלוהים את השמיים.
Chava, shalom, buenos días, gracias por acompañarnos a un nuevo programa de la serie Maravillas Escondidas en la Torá, transmitiendo desde la página buscandoloescondido.com, todo junto sin espacios. Este es el programa número 36 de la serie y estamos ahorita estudiando el libro de Números. En el estudio virtual con nosotros se encuentra Gabriel Estrada. ¿Cómo estás? Buenos días, Chava, shalom.
Chava, shalom, memora, sí.
¿Cómo te amaneció?
Pues bien temprano, bien desvelado, pero bien contento. Aquí andamos, gracias a Dios, es Shabbat. Gracias, gracias, gracias a Dios.
Así es. Pues hoy nos toca estudiar la porción de la Torah llamada Bejaloteja, o algo así. Y consta de 5 capítulos en el libro de Números, el capítulo 8, 9, 10, 11 y 12. Antes que nada, pues quiero mandar saludos a Elizabeth de Caracas, ya se convirtió en la reina de los comentarios. Alberto Acevedo de Saltillo, a Víctor, Luis Fernando Sansén, Elvin Ortiz, a Anderson y a un usuario que se llama M,
okay,
que nos dejaron comentarios. Pues muchas gracias, gracias a todos los que comparten el programa y también a todos los que le dan like también por ahí.
Saludos, Mem. Es que Mem es la letra en hebreo que correspondería a la M, ¿no?
Así es. Y pues bueno, les recuerdo, como siempre, que este y todos los programas que se han grabado están disponibles para ser escuchados de forma gratuita en la página buscandoloescondido.com. En el menú audio programas, submenú Maravillas Escondidas en la Torá, y también pues ahí los puedes escuchar en directo o bajarlos a tu computadora en formato MP3. Y también pues están subiendo los audios audio-video en la página de YouTube, que ahí... Bueno, ahí les dejo una pregunta a todos los usuarios, si me pueden recomendar algún software gratuito para edición de video que los deje no muy grandes, porque el que utilizo ya no me dejó instalarlo en una nueva computadora y me cobran para poder volver a instalarlo. Entonces, ahí si tienen alguna, algo que me recomienden, se los agradezco mucho. Todavía voy a alcanzar y ya se me acaba el periodo para el próximo. Y pues, no sé, ¿tú tienes algún comentario antes de comentar?
No, pero sé de alguien que edita muchos videos, entonces déjame ver qué te consigo.
Ahora,
y no, pues saludos también a todo mundo. Voy revisando, Elizabeth, poco a poco tus comentarios. El fin de semana pasado revisé algunos, pero espero hoy darle otra revisada a ver qué más ha comentado, pues para ver de qué manera podemos participar con las dudas que ella tiene, ¿no?
Así es. Pues bueno, entonces comencemos. Directo, vámonos. El capítulo 8 del libro de Números comienza diciendo: habló el Eterno a Moisés diciendo, aunque realmente en el hebreo dice y habló el Eterno a Moisés diciendo, o sea, es una continuación de lo que estuvimos viendo en el capítulo anterior. En el capítulo anterior, en el capítulo 7, veíamos instrucciones hacia los príncipes de las tribus de Israel y no se le dio instrucciones a los levitas, ¿no? Entonces yo creo que los levitas dijeron, ¿y nosotros qué? Entonces aquí se hablaron y le dirás, cuando enciendas las candelas o la menorá, ese candelabro de siete brazos, hacia el centro del candelabro alumbrarán las siete candelas. O sea, de la forma que estaba hecho la menorá, pues que tenían que estar viendo hacia el centro, ¿no? Las copitas donde van el aceite de olivo.
Fíjate, Memo, aquí hay un comentario bien interesante, porque ¿tú sabes qué significa Bejaloteja?
Y partieron, ¿no?
No, es, acuérdate que el tipo de hebreo que se utiliza, bueno, vamos, más bien, la forma en que funciona el hebreo es que un verbo puede decir prendió, y otro, el mismo verbo con unas letras adelante significa prendió por sí mismo, o le prendieron, ¿no? Entonces, en este caso, la forma en que está acomodado el hebreo aquí dice cuando hayas de encender, o al encender las lámparas, ¿no? Entonces, se refiere a la acción de Moisés de encender estas lámparas, ¿no? Eso es lo que significa Bejaloteja. Y es muy interesante que se refiera a las lámparas, ¿no? Y habla específicamente de siete lámparas. Es bien importante entender esta parashá y sobre todo estos versos, porque la introducción de esta parashá tiene que ver con encender las lámparas. ¿Y de qué nos va a hablar de aquí en adelante la Torá? del accionar del pueblo de Israel. Desde ese punto de vista, podemos entender entonces que las lámparas o las menorás, que por cierto son siete, ya me imagino, yo espero que la gente que nos está escuchando ya vaya más o menos imaginándose hacia dónde me dirijo, tiene que ver con cómo va a funcionar el pueblo de aquí en adelante, ¿no? O sea, si en la parasha pasada era una introducción sobre la humanidad de Israel, aquí va a ser la humanidad encendida de Israel, ¿no? Entonces, precisamente a partir de este momento vamos a ver problemas, situaciones, chismes, conflictos, ¿no? Por eso las siete lámparas siempre representan a la misma congregación de Israel. Sí, por eso allá en Apocalipsis, cuando en vez de dársenos la profecía, lo primero lo que se habla es de mensajes a siete congregaciones, cada una representada por una lámpara, ¿no? Y precisamente de lo que va a hablar Apocalipsis allá más adelante es de cómo es la humanidad o cómo funcionan estas iglesias, por decirle de alguna manera, allá en Apocalipsis, ¿no? Entonces, ojo con esto, porque nos dirigimos exactamente hacia allá. Entonces, desde el inicio de la parasha ya sabemos de qué va a tratar prácticamente el resto del libro de Números, ¿no? Después va a haber una interrupción, por supuesto. Y a mí me gustaría que la gente ponga mucha atención, incluso que vaya marcando, si ustedes tienen una Biblia por ahí que están utilizando, márquenla, hagan como un resumen al lado de cada capítulo para saber ¿Cuál fue el conflicto o el problema que tenía en ese momento Israel? Porque va a haber una interrupción a todos estos conflictos y entonces vamos a poder analizar cómo percibe Dios estos conflictos independientemente de que Dios los haya castigado en el momento en el que ellos cometan sus propios errores, ¿no? Entonces, en el que cometamos los errores más bien, aquí vamos incluidos todos, por supuesto, y ese era mi comentario.
Ok, sí, a partir del capítulo 11, ¿no? Es donde empieza ya todos los problemas.
Exacto.
Entonces, si se refiere a la forma de encender las lámparas, estaría entendiendo que se prenden del centro hacia los lados, la menorá. Dice el versículo 4, y así era la obra del candelabro de la menorá, cincelado en oro desde la base hasta sus flores, era cincelado. O sea, era una sola pieza de oro, toda llena de... con figuras que nos había descrito, y pues hasta las puntas, los siete brazos, tenía los vasos donde se ponía el aceite de olivo para prender. Y dice en el versículo 5, habló el Eterno Moisés diciendo, toma a los levitas de en medio de los hijos de Israel y los purificarás. Aquí nos va a hablar algo, habíamos dicho alguna vez que pues el libro de Números no está escrito en orden cronológico, ¿no? Entonces aquí vamos a ver, en el capítulo 19 de Números nos va a hablar sobre un agua de purificación que se tenía que hacer. Y aquí nos dice, ¿no? En el versículo 7, así harás para purificarlos, rociarás sobre ellos agua purificadora y pasará navaja por toda su carne, o sea, se rasurarán todos los cabellos, los pelos, y lavarán sus vestimentas y se purificarán. Y en el... Como te comento, en el capítulo 19 de Números nos habla sobre esta agua purificadora y nos hace referencia a la vaca alazán, a la vaca roja, que tenía que ser sin defecto, completamente roja, y se hacía un holocausto con esta vaca, pero en este caso sí se quemaba completita, con piel, con estiércol, con todo. Dice que se agregaba madera de cedro, hisopo, lana carmesí, y la ceniza que quedaba, esa se mezclaba con agua corriente, y con esa agua se hacía esta agua para purificación, ¿no? Que era para purificación después de haber tocado algún muerto. Pero bueno, eso ya lo veremos en el capítulo de Números 19. Entonces dice pues que tomarán un ternero de un vacuno y su oblación de sémola, o sea, una ofrenda vegetal con aceite para hacer ofrendas para Dios. En el versículo 10 dice, acercarán a los levitas delante del Eterno y apoyarán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas. Esto para... Yo aquí lo que entiendo, Gabo, no sé si tú entiendes algo diferente, es que el pueblo de Israel, o sea, todo el pueblo hacía como que un tipo de democracia, ¿no? Y alzaban sus manos hacia los levitas como diciendo, okay, ustedes son los que nos van a guiar y los que van a tener ese poder sobre nosotros, ¿no?
Sí.
No tanto como ahorita que se supone que tenemos democracia, pero realmente los que están en el poder son los mismos que dicen, ahora va a seguir este, ahora va a seguir aquel.
Fíjate que sí entiendo hacia dónde vas. Es muy confuso incluso todo ese tema de la imposición de manos. Olvidémonos de lo que sucede actualmente, ¿no? Porque, bueno, actualmente hay 20 formas diferentes de entender la imposición de manos. Pero desde el punto de vista de la Biblia tenemos algunos ejemplos, ¿no? Sabemos que se imponían las manos ante el animal que iba a ser sacrificado como una forma de entender que ese animalito nos representaba o tomaba el lugar nuestro para el tema del pecado, ¿no? Entonces el animalito sufría, pues, por nosotros. Aquí en este caso lo que está sucediendo es que Israel está apoyando las manos sobre los levitas como una manera de entender que son ellos quienes representan al pueblo ante Dios. Sin embargo, eso no elimina la responsabilidad individual de cada persona, ¿no? Vamos, parece ser que la representación tenía que ver con la conciencia que el levita debía de tener de que si no se purificaba correctamente, si no pedía perdón correctamente por sus pecados, los de su familia y los del pueblo, como ya analizamos allá en la parasha relacionada con Yom Kippur, entonces él podía morir, ¿no? De alguna manera creo que tiene que ver con el tema de congregar o juntar todas las responsabilidades del pueblo, más que literalmente como una conciencia real. Esto, por supuesto, va a cambiar la perspectiva de lo que es un líder religioso, ¿no? En todo caso, creo que un líder religioso, pues en todo caso sería el que más sufre, el que más responsabilidad tiene. Por eso, qué peligroso, ¿no? O qué responsabilidad es tomar un puesto como este sin entender las repercusiones de lo que va a suceder. Porque, de hecho, más adelante vamos a ver un ejemplo, ¿no? Entonces, sí, el tema, por supuesto, si se fijan de la imposición de manos, pues es un tema completamente diferente. Esta imposición de manos, Memo, hay que recordar que se hacía cuando alguien era bautizado también. Cuando una persona se bautizaba o sí, se era sumergida en estas aguas, quien le sumergía le imponía la mano, pues, para poderlo sumergir. Esto implicaba también un sometimiento a una autoridad, no tanto del comportamiento de la persona que se sumerge en agua, sino de aceptar el yugo, como dice el hebraísmo de la época del Segundo Templo. O sea, como entender o hacer suya una interpretación de la Torah. Entonces, tiene varias vertientes el tema de la imposición de manos. Yo creo que siempre hay que ver en qué contexto se encuentra para entender de qué se está hablando, ¿no?
Okay. Sí, es un tema un poco complicado.
Sí, exacto.
Ok, bueno, del versículo 11 del capítulo 8 que estamos estudiando hasta el versículo 22 nos va a hablar sobre la consagración de los levitas, ¿no? Algo que más o menos ya hemos estudiado en porciones anteriores. Este pues nos dice que los levitas van a ser separados, que van a ser una posesión que los separe, que estuvieran. O sea, que hubiera una separación entre los hijos de Israel y los levitas. Y vuelve a tocar el tema que habíamos estudiado la porción pasada, si mal no recuerdo, de que los levitas iban a sustituir a los primogénitos como herencia de Dios para las tareas, hablando específicamente en cuanto a las tareas del tabernáculo y del templo, ¿no? Que ya también nos había dado ahí una instrucción de cómo iba a ser toda esta. O sea, de las familias de los levitas, qué iban a hacer cada una de las familias, pues no, nos vuelve a tocar ese tema de que los levitas iban a ser, pues, como un especial tesoro dentro del especial tesoro que es Israel para Dios, ¿no? Que eran separados. Después, por allá el versículo 24 nos habla de las edades. Aquí me llama mucho la atención porque habíamos estado leyendo en las dos porciones de números que van, que los levitas, al menos los que ya se contaban como listos para trabajar en las funciones del tabernáculo del templo, siempre nos había dicho era de 30 a 50 años. Y aquí nos va a decir que se contaban desde los 25 años hasta los 50. Entonces, no se sabe a ciencia cierta por qué la diferencia, por qué en los otros capítulos dijo una cosa y aquí dice otra. Algunos comentarios que he escuchado, pues aunque esos primeros 5 años, de los 25 a los 30, que ya habíamos tocado el tema también, pues no es que ya estaban listos para entrar al tabernáculo, pero estaban en una fase de observación y aprendían, ¿no? Y a partir de los 30 a los 50 es cuando ya hacían ellos la labor. Aquí no sé si tengas algún otro comentario del capítulo 8, ¿va?
No, no, yo creo que está bien.
Ok. El capítulo 9 es un capítulo que se me hace bien interesante. Va a hablar sobre Pesaj, que ya pues, también habíamos estudiado en unas dos, tres ocasiones, pero nos va a dar aquí una segunda oportunidad, ¿no? Aquí viene un como subtítulo al lado izquierdo del capítulo, el segundo Pesaj. Dice, habló el Eterno a Moisés en el desierto de Sinaí en el año segundo de la salida de la tierra de Egipto en el primer mes. O sea, ya un año había pasado completito. El primer di mes dijo a los hijos de Israel, la ofrenda de Pesaj harán en su fecha. En el día 14 de este mes, al atardecer, la harán en su fecha, como todas sus leyes y como todos sus estatutos lo harán. Y corriéndonos un poquito allá en el versículo 5 a mediación, dice, como todo lo que había ordenado el Eterno a Moisés, así hicieron los hijos de Israel. O sea, hasta aquí todo va bien, ¿no? Todo lo que había dicho Dios, pues, lo había hecho el pueblo, incluso esta fiesta.
Fíjate que de ahí podemos aprender un montón de cosas, ¿eh? Porque si se trata de prender lámparas o de celebrar una fiesta, eso es sencillo, mamá. Sí, ojo, porque de pronto como que nos enfocamos mucho en el tema del Shabbat y las fiestas y nos enfrascamos en discusiones de si hay que prender velas o no, si el pastel es redondo. Pero hasta aquí vemos que ellos también, pudieron, ¿no? Vamos a ver en qué no pudieron.
Bueno, ahí dice ahí en el versículo 6, y sucedió que había hombres que estaban impuros por causa de una persona fallecida, que no pudieron hacer la ofrenda de Pesaj en ese día. Entonces, pues van, se acercan con Moisés y le dicen, oye, pero nosotros queremos hacer esa ofrenda de Pesaj al Señor, y pues así como diciendo, no se me hace justo que porque me tocó que estaba un muerto, pues ya no puede hacerlo, ¿no? Entonces les contesta Moisés y les dicen, aguarden, que oiré qué ordena Dios al respecto de ustedes. O sea, no sabía todas las respuestas Moisés, ¿no? Entonces va y le pregunta a Dios, oye, mira, está esta situación, ¿qué hacemos? Y le contesta el Dios a Moisés y le dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando cualquier hombre que estuviese impuro por causa de una persona fallecida, o yendo en un camino lejano, o sea, que esté en un viaje lejos, tanto ustedes como las generaciones por venir, harán una ofrenda de Pesaj al Eterno en el segundo mes, el día 14, al atardecer, harán esta ofrenda. O sea, da una segunda oportunidad, ¿no? O sea, si no pudiste en la primera por una de estas dos situaciones, bueno, tienes una segunda oportunidad, el segundo mes del año. Pero dice en el versículo 13, pero el hombre que estuviere puro y que no estuviera en un camino lejano, o sea, en un viaje, y se prive de hacer la ofrenda de Pesaj, se cortará esa alma de su pueblo. O sea, si tienes todo para hacerla y no la hiciste porque no quisiste, bueno, pues será cortada del pueblo de Israel, ¿no?
Ouch.
Sí, está grueso. Dime.
No, 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 me quedé pensando de pronto, que a veces, no sé, escucho como que gente de que, bueno, si no lo hago en el primero, lo hago en el segundo. Pero, pues, no, no, acabo de entender que no se trata de eso, no, no es como opción uno, opción dos, sino es como, es la opción uno es la única, a menos que tengas una imposibilidad real de hacerlo, ¿no? Me quedé pensando también en el tema del camino, como pues en un sentido estricto, pues nosotros estamos muy lejos del camino de Jerusalén. Me pregunto cuándo va a ser ese Pesaj Sheni para nosotros. En eso me quedé pensando.
Bueno, aquí voy a leer rápido el capítulo 30 de Segunda de Crónicas, porque nos habla sobre este tema, ¿no? Y se me hace que encaja muy bien. Dice, envió Ezequías por todo Israel y Judá, y también escribió cartas a Efraín y a Manasés para que fueran a la casa de Dios, o sea, a Israel, al templo en Jerusalén, a preparar la Pascua de Dios, el Dios de Israel, porque el rey había tomado consejo con sus príncipes y con toda la congregación en Jerusalén de preparar la Pascua en el mes segundo, porque no la habían podido preparar en su debido tiempo, pues los sacerdotes no se habían santificado en número suficiente, ni el pueblo todo había podido reunirse en Jerusalén. O sea, aquí están haciendo uso de esto que acabamos de leer en Números, ¿no? Y esto pareció bien a los ojos del rey y de la congregación, y determinaron pasar una proclamación por todo Israel desde Beersheba hasta Dan, para que fueran a preparar la Pascua de Dios, el Dios de Israel, en Jerusalén, porque en mucho tiempo no la habían preparado según estaba escrito. O sea, a lo mejor la hacían de una u otra forma, pero no como estaba escrito, ¿no? Y los mensajeros recorrieron todo Israel y Judá llevando las cartas del rey y de sus autoridades, y proclamaron por orden real: hijos de Israel, vuélvanse a Dios, al Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, y él se volverá al remanente que de vosotros ha escapado de la mano de los reyes de Asiria. O sea,
wow.
Como vemos, ¿no? Es qué gran mensaje, ¿no? Vuélvanse a él y él se volverá. Y dice el versículo 7, no sean como vuestros padres y vuestros hermanos, que fueron infieles a Dios, el Dios de sus padres, el cual los entregó a desolación como vosotros están viviendo. O sea, él mismo los tiene donde están, ¿no? Pero vuélvanse a él. Ahora pues no endurezcan vuestra cerviz como vuestros padres, sométanse a Dios y vengan en su santuario que él consagró para siempre. Sirvan a Dios, el Dios de Israel, el ardor de su ira se apartará de vosotros. Porque si se vuelven a Dios, sus hermanos y sus hijos hallarán misericordia entre sus captores y regresarán a esta tierra, pues Dios, vuestro Dios, es clemente y misericordioso, y si se vuelven a él, no apartará de vosotros su rostro. Así que los mensajeros pasaron de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y de Manasés hasta la región de Zebulón, pero se rían y se burlaban de ellos. Algo muy similar a lo que pasa ahorita, ¿no? Sin embargo, ¿qué onda?
No, pues que similar es la película, nada más.
Se parece mucho.
Sí, se parece mucho.
Entonces, pues sigue diciendo, ¿no? Sigue relatando, pues, que iban a un lado a otro. Dice en el versículo 14, y se levantaron y quitaron, o sea, el remanente que hubo que sí hizo caso, dice, se levantaron y quitaron los altares que había en Jerusalén, y quitaron también todos los altares donde se quemaba incienso, y los arrojaron al torrente de Cedrón. O sea, se deshicieron de todos los ídolos que tenían, ¿no? Dice, ocuparon sus puestos en su orden conforme a la ley de Moisés, o sea, las escrituras, varón de Dios. Los sacerdotes rociaban la sangre que recibían de manos de los levitas, o sea, ya estaban ya haciendo el sacrificio de Pesaj, porque había muchos en la congregación que no se habían santificado. Por eso los levitas degollaban el cordero pascual para quienes estaban impuros, a fin de que fueran santificados para Dios. O sea, fíjate, esto ya era el segundo mes, ¿no?
Ajá.
O sea, ya el primer mes no estuvieron listos, bueno, vamos a prepararnos para el segundo mes. En el segundo mes empieza a llegar el remanente, las personas que dijeron, me quiero regresar, quiero volver mi corazón hacia Dios, pero tampoco estaban listos para el segundo mes, ¿no? Entonces, pues, hicieron todo lo que pudieron, pues ahí los levitas, los sacerdotes.
Entonces usaron la vaca roja, me imagino, ¿no? Que es a lo que se refiere.
Ajá. Pero aún así, pues, no iban a estar listos para celebrarla en el segundo,
ajá,
ni en el segundo mes. Entonces, dice que en el versículo 19, dice, pero Ezequías oró por ellos, diciendo, Yud-Heh-Vav-Heh, que es bueno, haga propiciación a todo aquel que ha dispuesto su corazón para buscar a Dios, a Elohim, a Dios, el Dios de sus padres, aunque no lo hagan conforme a la purificación del santuario. Y Dios escuchó a Ezequías y sanó al pueblo. O sea, fíjate,
wow,
dio una segunda oportunidad, y aún en esa segunda oportunidad no estuvieron listos, y Ezequías oró por ellos y dijo, es que tienen toda su intención en el corazón y están haciendo todo lo que pueden, y Dios los tomó aún así, ¿no? O sea, lo dio por bueno y los sanó. O sea, les quitó esa impureza ritual que traían. Entonces, qué grande, ¿no? O sea, qué Dios tan misericordioso, y que yo creo que eso nos deja un mensaje, sobre todo en estos tiempos, de aún y que no lo hagas tal cual está escrito porque las situaciones a lo mejor no te lo permiten, bueno, si Dios ve que tu corazón está dispuesto y está haciendo todo lo que puede,
wow,
y ahora sabe por eso, pues, o sea, es muy seguramente que Dios te va a
Hacer parte, claro. ¿No? Exacto.
Pues bueno, como ves, vamos
a seguir, claro.
Está bien padre, ¿no?
Sí, está bien padre y está bien, híjole, pues bien actual, Memo. No, porque fíjate que me recordó mucho la parábola del hijo pródigo. En realidad, cuando regresa el hijo pródigo, pues no está listo, ni se ha purificado, ni se ha limpiado, ni tiene la identidad, y entonces es el padre el que tiene que hacer algo para que el hijo pueda entrar, ¿no? Y parece ser que es lo mismo que acabas de leer, porque el pueblo no está listo, ¿no? Y no hay manera, pero es la última oportunidad. Entonces, Dios tiene que ser misericordioso. Y me llamó mucho la atención la expresión que dice todo aquel, ¿no? Dice, no, no dice todo el israelita, o sea, es como la invitación está abierta, siempre ha estado abierta en realidad, y no lo hemos visto, ¿no? Qué grueso lo que acabas de leer. Al rato voy a volver a leer. ¿Qué verso era?
Es Segunda Crónicas, capítulo 30.
Segunda Crónicas 30, déjame lo apunto.
Y también ahí, después de que leas eso, lee Oseas 14, que también pues nos habla un
Ay,
poco
no,
sobre eso,
Oseas.
¿no?
No, hombre, Oseas, ¿no? Bueno,
Ahí
continuamos.
se los dejamos de
Así
tarea,
es.
que le den una leída. Una sola ley habrá para ustedes, para el converso y para el ciudadano de la tierra, ¿no? O sea, porque también hablaba de que si había un converso, bueno, pues también aplicaba esto, de que si no estaba limpio ceremonialmente o si estaba en un viaje largo, pues podía también aplicar esto. En el versículo 15 nos habla sobre la nube que cubría el tabernáculo, el Mishkan, y la columna de fuego, la nube en el día y la columna de fuego en la noche, ¿no? Que siempre estaba ahí con ellos, pues cuidándolos. Dice, en el día que se erigía el tabernáculo, cubría la nube el tabernáculo a la tierra del testimonio, en la tienda de testimonio, y el anochecer había sobre el tabernáculo como el aspecto de fuego hasta el amanecer. O sea, siempre estaba ahí un guardián cuidándolos. Así sucedía siempre, la nube lo cubría y el aspecto de fuego durante la noche. Y cuando subía la nube sobre la tienda, entonces partían los hijos de Israel. Y en el lugar donde se detenía la nube, ahí acampaban. O sea, siempre que se movía la nube, todos tenían que moverse, ¿no? Que también ya habíamos platicado un poquito sobre eso. Lo que está bien fuerte, ¿no? Dice, algunas veces permanecía la nube contados días, algunas veces permanecía la nube del anochecer al amanecer, imagínate, o sea, se dice fácil, pero son 3 millones de personas.
Claro.
Y era, arma todo y desarma todo, o sea, realmente está bien, bien fuerte, ¿no?
Pero fíjate que Jeremías va a recordar este episodio. Porque sí, o sea, imagínate que dices, bueno, se movió, duérmanse, ya amaneció, vamos a mover todo otra vez, ¿no? Y esto así que tú dices, bueno, es chiflazón de Dios o por qué es estarlos moviendo. Jeremías va a decir más adelante. Va a recordar a Israel, dice, le va a decir, recuerdo cuando eras joven y seguías en pos de mí en el desierto. Me movía y me
Sí.
movía y ahí andabas atrás de mí. Dice, ¿qué le pasó a ese pueblo, no? Dice Jeremías.
Sí, en el versículo 23 dice, por la orden de Dios acampaban y por la orden de Dios partían. O sea, cuando Dios decía, bueno, pues le hacían caso. Y dice, ¿no? Algunas veces estaba unos días, a veces de la mañana a la noche, a veces 2, 3, 15, 20, un año completo podía haber estado ahí la nube, ¿no? Y pues estaban ahí acampando. Entonces también yo creo que esto nos debe dejar un mensaje de que a veces el seguir a Dios no va a ser lo ideal contra las cuestiones materiales que tenemos, ¿no? O sea, imagínate que se paraba la nube y pues te tocaba en un lugar que estabas enfrente de un lago y pues todo muy bien, ¿no? Y de repente, chin, pasaba un día, 2 días y se movía la nube y ni modo, a recoger las cosas y vámonos. Y a lo mejor en la próxima vez que se iba a parar la nube, ya te iba a tocar en algún lugar no tan bien, ¿no? A lo mejor lejos del agua, ya con las cosas un poco más difíciles, pero ¿qué será mejor, no? O sea, si ya estabas en un lugar bien físicamente y se iba la nube, pues podrían decir, yo creo, a lo mejor algunos, ¿no? No, pues yo mejor aquí ya me quedo. Y ya que se vaya la nube allá a la presencia de Dios y que se vayan los demás y yo aquí me quedo, aquí estoy cómodo. Pero qué decía, ¿no? Todos agarraban sus cosas y se iban a donde decía Dios, ¿no? Y yo creo que eso pues también es algo bien, bien de en estos tiempos, ¿no?
Sí, y también el hecho de que seguramente ellos no entendían, ¿no? Imagínate que hacías todo tu esfuerzo, no, bueno, por ejemplo, los que tienen hijos, ¿no? Que de repente, bueno, ya nos vamos a quedar aquí, preparabas la casa de campaña, no sé, las camas, la comida, y en la mañana, ¡ay, qué buenos otra vez! Entonces, ellos no tenían la opción de preguntar por qué, ¿no? Y sin embargo, Dios recuerda este episodio como un episodio muy lindo para él, porque pues demostraba mucha obediencia. Yo creo que tendríamos que entender que aunque hoy nosotros tenemos muchas respuestas, no deberíamos depender de las respuestas para la obediencia. Uh-huh. O sea, ellos no tenían esa opción y sin embargo obedecían, ¿no? Entonces, privilegiados somos en poder preguntar, pero si algo de pronto no lo entendemos, yo creo que no debe ser requisito para que obedezcamos.
Así es. Bueno, entonces, capítulo 10. Nos va a hablar sobre las trompetas y sobre la forma en cómo se iban a mover las tribus cuando sonaban estas trompetas, ¿no? Que iban a indicar, ya nos tenemos que ir. Y dice, habló el Eterno Moisés diciendo, haz para ti dos trompetas de plata. Y aquí, a veces, muchas veces cuando vemos trompetas, luego nos imaginamos el chofar, ¿no? El cuerno de carnero. Y aquí realmente hay tres palabras en hebreo que nos habla sobre las trompetas, y la palabra que se utiliza aquí nos habla de que son trompetas de plata, o sea, no eran cuernos de carnero ni de antílope, ¿no? Es el otro. Ajá. Los cuernos más largos.
Los largos, así es.
Aquí son de plata y dice cinceladas las harás, pues obviamente, ¿no? Si fueran de un carnero, pues para qué las cincelas. Y serán para ti, para convocar a la congregación y para hacer partir a los campamentos. O sea, tenían esas dos funciones. Una, para estando ahí, para que viniera la congregación, que dice que si tocaban las dos trompetas, era para que todo el pueblo se reuniera. Si tocaban una trompeta, era para que fueran los príncipes de las tribus. Y esos dos sonidos eran sonidos largos, ¿no? Pero dice, pero si tocaran, en esta versión dice trémolo, que realmente dice si tocan teruá, o sea varios toquidos, entonces significaban que pues, se tenían que ya se iba, ¿no? Que se iba a mover el campamento. También ese sonido de teruá se iba a utilizar para cuando fueran a la guerra, que no lo dice un poquito más adelante. Entonces dice, cuando tocaran, la primera vez que tocaran el trémolo, se movían todos los que estuvieran al este, y la segunda vez significaba que se tenían que mover los que estuvieran al sur. Entonces, dice en el versículo 8 que los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas y será para ustedes una ley perpetua, ¿no? O sea, ese era trabajo de los hijos de Aarón, de los levitas.
Sí, fíjate que a mí me gustaría preguntarte, Memo, si te dijeran, o a la gente que nos escucha, claro, si les dijeran, hazte dos trompetas de plata, ¿qué harías? Te voy a decir por qué.
¿Cómo?
¿Cómo? Ajá, ¿no? Y sobre todo un Dios que ha demostrado mucho gusto por el detalle, ¿no? O sea, que nos decía tamaños, medidas, no sé, mil detalles. Y de pronto le dice a Moisés, pues hazte dos trompetas de plata. ¿Cómo las debía hacer él? ¿De qué tamaño? ¿De qué grosor? ¿Cómo qué sonido quieres, Dios, ¿no? ¿Cómo cuál te gusta? Y no hay referencias de ningún tipo. Los comentaristas rabínicos comentan que en realidad Moisés no va a recibir una dirección muy específica, porque prácticamente Dios le está diciendo, hazlas como puedas. Uh-huh. Y sería bien interesante recordar que son para dos cosas, para convocar a la congregación, es decir, para llamarles, para que de pronto despierten y sepan que hay algo importante que se va a decir, y para mover a los campamentos. Sí, son prácticamente las dos funciones más importantes que van a tener estas trompetas. Los levitas al mismo tiempo tienen sus propias trompetas como puedan. Yo creo que este es un mensaje bien claro para nosotros, ¿eh? Porque de pronto nos queremos encasillar, ¿no? Por un tema ya del Nuevo Testamento, que Pablo dice que unos son maestros, otros son profetas, otros son no sé qué. Y entonces pensamos que hay un modelo siempre, ¿no? Y luego cuando comparamos los ministerios, ¿no? Entre comillas, de los que habla Pablo en varias de sus cartas, vemos que en realidad no hay una lista definitiva. ¿Cómo voy a congregar a la gente, ¿no? ¿Cómo voy a llamar la atención del pueblo No hay una fórmula, hazlo con los recursos que tú tienes. Los rabinos también explican, dicen, bueno, ¿qué le pasó a estas trompetas, Memo? ¿Dónde están? ¿No? Ellos explican que Moisés fue, precisamente cuando lo entierran, es enterrado con las trompetas para que el pueblo no tuviera la creencia o la tendencia de pensar que las trompetas tenían algún uso mágico. Eran simples trompetas nada más. Entonces, yo creo que sí valdría la pena que quien nos escucha también trate de pensar cuáles son las herramientas que Dios le ha dado, cuál es el alcance que Dios le ha dado para explicar, para enseñar. No hay un esquema específico, hazlo como tú puedas, con lo que tú
Como
tengas,
puedas.
exacto.
Sí, muy bien. Entonces dice el versículo 9, cuando salgan a la guerra, otro de los usos de las trompetas en vuestra tierra contra el opresor que los oprime, tocarán trémolo o terúa con las trompetas. Entonces serán recordados delante del Eterno y vuestro Dios los salvará de vuestros enemigos. O sea, también era importante, ¿no? Cuando iban a la guerra, tocar las trompetas. Y también el otro último uso que nos dice es en el día de vuestra alegría, en vuestras fechas festivas y en los principios de vuestros meses, o sea, en las lunas nuevas, tocarán las trompetas sobre vuestros holocaustos y sacrificios pacíficos y será por ustedes para recuerdo delante de Dios. Yo soy el Eterno vuestro Dios. Y aquí del versículo 11 hasta básicamente el final del capítulo 10 nos va a hablar del orden, como cada que sonaban las trompetas en forma de teruá, o sea, de varios sonidos, diciéndoles, ya nos vamos a mover porque se movió la nube, dice cómo se iban a mover, ¿no? Y la primera vez que sucede, dice que es en el segundo año, en el segundo mes, el día 20 del mes, o sea, que duraron
11
como un...
meses y 20 días, dice aquí.
Y pues es la primera vez que, órale, hay que movernos de aquí donde estuvimos. Entonces dice, partieron por primera vez por orden del Eterno. Entonces, ¿cómo se iban a mover? Era primero se movía la tribu de Judá, lideradas por Naxón, después Isahar, la tribu de Isahar, lideradas por Natanael, después Zebulón, liderados por Eliab. Después de esas tres tribus se movían los hijos de Gersón y los hijos de Merari, que eran familias levitas que transportaban el tabernáculo. Después de que se movían esas dos familias, que ya llevaban pues básicamente todo lo de afuera del tabernáculo, se movía Rubén, la tribu de Rubén, liderados por Elitzur, después Simeón, liderados por Shelumiel, después la tribu de Gad, liderados por Eliasaph. Después de que iban esas tres tribus, partían la familia levita de los quejaitas o quejatim, que ellos transportaban el santuario, ¿no? Ya el lugar santo, el lugar santísimo. Y ya después de que ellos iban, pues ya seguían las otras seis tribus que faltaban: Efraín con su líder Eliashama, Manasés con su líder Gamaliel, Benjamín con su líder Abidán, los hijos de Dan con su líder Ahiezer, Asher con Pagiel y el último los Neftalís con Ahiriat. En el versículo 29 dice, entonces dijo Moisés, o sea, como que, ok, punto y aparte, o punto y seguido. Dice, entonces dijo Moisés a Jobab, ¿y quién es ese Jobab? Dice, hijo de Reuel el Madianita, suegro de Moisés. Bueno, nos acordamos. ¿Quién era este Reuel? Bueno, pues es también conocido como Yitro, ¿no? O Yetro, el suegro de Moisés, que conoció cuando salió de Egipto, por la primera vez que salió de Egipto, y que pues le dieron ahí, digamos, asilo, le dieron comida, un lugar donde dormir y una de sus hijas. Entonces, bueno, pues también tenía un hijo que era este que es mencionado aquí, Jobab, que pues nos da a entender que estuvo ahí con Moisés, pues a lo mejor todo ese año y 11 meses, ¿no? O a lo mejor un poco
O
más,
sea que cuando den a
desde
su hija,
Egipto.
den a su hijo también.
Pues
No, 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 no es
no lo sé.
doctrina, ¿eh?
Entonces le dice Moisés a Jehová: nosotros viajamos hacia el lugar que ha dicho el Eterno, a él daré a ustedes. Ven con nosotros y te beneficiaremos, porque el Eterno habló de hacer bien a Israel. O sea, vente con nosotros, sigue estando con nosotros. Y Jehová le contestó: no, prefiero irme hacia donde, a la tierra de mis padres, ¿no? O sea, quiero regresarme con mis padres. Y después le volvió a decir Moisés: lo ruego, no nos dejes, ya que tú has conocido cómo acampamos en el desierto y has sido para nosotros como ojos. Y será, si vinieras con nosotros y fuera aquel bien que nos otorgue el Eterno, entonces te beneficiaremos. O sea, todo lo bien que nos irá, si vienes con nosotros, pues también a ti te va a ir bien, ¿no? Y realmente ahí termina ese pedacito, ese como que paréntesis. No nos dice si se quedó o se fue, pero después no me acuerdo la referencia en el número, en Reyes, vemos que sí se quedó con ellos, ¿no?
Dice que en Primera de Jueces, perdón, en Primera de
Jueces.
Jueces, en Jueces 1:16 y 4:11 aparecen los nombres de los descendientes de Jobab,
Jobab.
entonces parece ser que sí se va.
Entonces, y se partieron del monte del Eterno un camino de 3 días, y el arca del pacto del Eterno viajaba delante de ellos, ¿no? Siempre iba delante el arca del Eterno. Un camino de 3 días para prepararles un lugar de descanso. Pues así, o sea, dice que cada que se tenía que levantar todo el campamento, pues iban en este orden que acaba de decir. O sea, seguimos viendo, ¿no? Los detalles y detalles y detalles de las instrucciones de Dios.
Fíjate que en la redacción del verso 33, Memo, en el hebreo, se utiliza por primera vez el nombre Adonai en vez de decir Dios o el nombre del Eterno. Los talmudistas explican que esto tiene que ver con el hecho de que Israel prácticamente huye de la montaña, ¿no? Como diciendo, ya estuvimos demasiado tiempo aquí, ya hemos visto demasiadas cosas, por fin ya vámonos, ¿no? Y entonces parece ser que hay un mal comienzo de esta huida, ¿no? Que es como la interpretan los rabinos. Dicen prácticamente ellos huyeron. Aquí ya van a empezar los problemas, Chihuahua.
Okay, bueno, capítulo 11. El pueblo pide carne.
Híjole.
Dice: sucedió que el pueblo se quejaba en mala forma, y es la primera vez que vemos esto, ¿no? En lo que hemos estado leyendo. Bueno, no, ya se habían quejado allá en Egipto,
Pero dice,
pero ahorita
bueno,
ya fue
sí.
de diferente, ¿no? Ya después, allá se quejaban porque pues todavía
Agua.
ni habían visto nada,
Porque
ajá, y
tenían
aquí
sed y aquí de veras la queja está terrible.
se quejaba en mala forma a oídos de Dios, dice, y Dios escuchó, el Eterno escuchó y se enojó y encendió contra ellos un fuego de Dios que aniquiló una parte del campamento. Entonces clamó el pueblo a Moisés y Moisés le rogó al Eterno y el fuego se
Oye, ¿y
apagó.
cómo te imaginas que fue ese fuego, Memo?
Oh, híjole,
O sea,
no sé.
fíjate que me puse a checar y algunos piensan que en realidad fue fiebre más que fuego físico. ¿No? Que fue como una
Pues sí.
plaga, más o menos, sí.
Sí, me haría más sentido, ¿no? Que de
Ajá,
repente
exacto.
las. Porque también, pues, ¿cómo habría tanto fuego si están en el
Exacto.
desierto? Pues sí, me haría sentido. Entonces, bueno, se apaga este fuego o esa fiebre. Y dice: entonces llamó al nombre del lugar Tavera, porque se encendió en ellos un fuego del Eterno. Pues sí, se encendió en ellos, dentro de ellos. Pues sí, podría ser. Y luego dice: y el populacho, en esta versión, dice: el populacho se refiere a Ereb Rab, que era la mezcla de gentiles que salieron con los hijos de Israel.
Ups.
Que estaba en su interior, tuvo deseos de gula,
Ajá, de comer carne.
de comer carne. Y también volvieron a llorar los hijos de Israel y dijeron: ¿quiénes nos darán de comer carne?
Híjole.
Aquí fíjate que escuchaba a Nehemías Gordon, que es un judío caraíta, que dice que esa palabra, o sea, lo que se traduce aquí como el populacho o como la mezcla de gentiles, que realmente en excavaciones arqueológicas se ha encontrado que así se le decía al pueblo de Israel. O sea, que no, como que los rabinos, le han querido dar como que con curva para decir, no, nosotros nunca hicimos nada
Claro.
mal, fueron los que salieron con nosotros que no eran Israel, pero que realmente pues, es mejor aceptar las culpas, ¿no? Sí, pues las regamos.
Claro, sí, de hecho esa expresión es la misma que se utiliza en época del Segundo Templo, cuando, si ustedes van a estudiar el Nuevo Testamento, es bien recomendable analizar quiénes eran los grupos que existían ahí. Y normalmente cuando tú haces esa investigación, al final es Ham Aretz, o el pueblo de la tierra, es la expresión, y significa pues la gente común, ¿no? Los que no eran maestros, los que no, vamos, la mayoría de ellos no tenían por qué ser especiales o maestros o tener un don, simplemente era gente que quería vivir su vida y no está mal eso, ¿no? Entonces, por eso esa expresión del populacho, pero no, yo me imagino que la idea original en la Torá no es hacer menos a la gente, simplemente decir la mayoría de la gente, ¿no?
El
El
pueblo.
pueblo, exactamente.
Entonces, bueno, dijeron, ¿quién nos dará de comer carne? Recordamos los pescados que comíamos en Egipto gratuitamente. O sea, ya no se acordaban que eran esclavos, ¿no?
Ajá,
Ya,
sí, no,
pero
casi,
eran
o sea,
gratuitos.
sí, fíjate, si lo escuchas así dices, no, pues yo creo los egipcios llegaban y se los daban en un plato, ¿no?
Claro.
Y no, no, el Talmud dice que esto de balde o gratis era porque había como pocitas de agua que se hacían junto al río y ahí quedaban pescados atrapados, entonces ellos nada más iban y los tomaban. Entonces, en
Pero
vez de ellos entender que eso era un milagro para que ellos pudieran comer pescado, no, ellos recuerdan eso y dicen, ay, ¿cómo no es aquí así otra vez?
Y te digo, se les olvida lo malo, ¿no? Y nomás, ay, nos acordamos de eso. Y me llama la atención, ¿por qué se acuerdan de los peces? O sea, y están en el desierto, ¿no? O sea, de lo más difícil que le pueda poner a Dios, ¿no? Recordamos los peces, pues aquí de dónde vamos a sacar. Y dice, y los pepinos, los melones, el puerro, las cebollas y los ajos. O sea, que también eso nos habla. O escuché comentarios sobre las especies, ¿no?
Claro,
Sobre los diferentes sabores que
claro.
se podían hacer con las mezclas de todo esto. Dice, pero ahora nuestra alma está seca, pues no hay nada excepto el maná ante
Híjole.
nuestros ojos. O sea, el maná, un milagro grandioso, ¿no? Que hizo Dios por 40 años en el desierto, que les daba comida, y ay, nada más tenemos esto.
Fíjate cómo, y ahí nos damos cuenta cómo el ser humano es capaz de convertir una bendición en una maldición. No, no porque sea una maldición, sino por la perspectiva con la que vemos lo que tenemos. O sea, es que de verdad es, y me identifico tanto, ¿no? O sea, primero dices, oh, está cayendo comida del cielo, wow, y luego, ay, está cayendo comida del cielo, ¿no? Tenemos, o sea,
Tengo que estar
pan
barriendo.
con lo mismo. O sea, ¿y cómo sabemos que se va a salir mañana? Pues es que ha estado saliendo durante 11 meses. Sí, pero ¿y si mañana no sale? O sea, como siempre depende de nuestra perspectiva, ¿no? La importancia de madurar y dar un paso más hacia allá y entender que lo que tenemos hoy, pues ya es un regalo, Memo.
Sí, y pues como quedamos por hecho las cosas, como dices, o ya lo, o como los hijos, con
Sí.
los padres que sí, a lo mejor ciertas cosas sienten que es una, o sea, que esa fuerza, ¿no? Que los papás me tienen que dar para que yo salga con mis amigos o para un pantalón nuevo, y lo tiene que hacer a fuerza, no es saber si puede o para o pedirle, oye, papá,
Sí.
¿cómo ves? ¿Me ayudas? Sino es su. Ay, ¿cuál es la palabra? Su.
Su prerrogativa, su derecho, su qué.
Ah, sí, o sea, es derecho del hijo exigirle al papá, y pues no, o sea,
Sí.
realmente no.
Sí, o sea, si tú como hijo has dicho, es que es mi vida, y no, usted no tiene nada que decirme de qué hago con mi vida, ah, pues estás exactamente en esta posición. O sea, te fijas cómo el tema de las fiestas no es una cosa complicada, ¿eh?
¿No?
Cualquiera prende velas en Shabbat, cualquiera ayuna un día. Cuando vemos estos temas de carácter, ¡ay, híjole, qué difícil es esto!
Así es. Entonces, bueno, se están quejando y luego nos da una pequeña explicación de cómo era el maná. Dice, el maná era como la semilla del cilantro y su aspecto como el aspecto del crisolito. Se dispersaba el pueblo, lo recogían, lo molían en el molino o lo machacaban en el mortero, lo cocinaban en la cacerola y lo hacían galletas, y era su sabor como el sabor de masa con aceite. O sea, ya para darnos un poquito más de perspectiva de qué es este maná, ¿no? Pues eran como granos, yo entiendo. Cuando baja el rocío sobre el campamento por la noche, baja el maná sobre él. Dice entonces, escuchó Moisés al pueblo llorando por sus familias, cada uno en la entrada de su tienda, y se enojó el Eterno mucho, y a los ojos de Moisés pareció
Bueno,
mal.
o sea, además, todavía de la queja, todavía se paraban afuera de sus tiendas para que los vieran llorar. ¿Qué, qué? Mira, estoy llorando porque no puedo comer. O sea,
Quiero carne.
oye, es que qué infantiles, Memo.
Pero así somos,
Sí,
güey.
así somos, exacto. O sea, porque además sufro y ve que sufro, ¿eh? O sea, muchas veces hacemos esto, ¿no? Si ustedes tienen redes, híjole, sería bueno hacer una cuenta de cuántas veces es, oh, cómo sufro tanto, ¿no? Es exactamente esto. Y si tenemos que hacer notar el dolor, lo más probable es que no duela tanto.
Así, sí, porque si realmente te
Sí,
duele,
pues te
pues
callas,
prefieres
sí,
que no te
claro,
vean.
exactamente.
Entonces, híjole. Sí, o sea, más que burlarnos o decir, ay, mira qué mensos, es hacer retrospectiva de todas las veces que lo hemos hecho y que lo seguiremos haciendo.
Exacto.
Entonces dice, bueno, entonces dijo Moisés a Dios, ¿por qué haces este mal a tu siervo? ¿Y por qué no encuentro gracia ante tus ojos? ¿Y por qué pones la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Acaso yo los concebí a todos?
Como que ya está harto, ¿no?
Dice, o yo le he dado, yo les di a luz a todos para que me digas, álzalo en tu regazo, tal como alza el ayo a su bebé, hacia la tierra que has jurado a sus padres. ¿De dónde tengo carne para dar a todo este pueblo? Porque ellos lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. Si así tú me haces, mejor dame muerte, lo
Híjole,
ruego.
pobre.
Si he hallado gracias ante tus ojos, para que no vea mi mal. O sea, ya súper fastidiado, ¿no? Ya, mejor mátame, ¿no? No quiero estar
Y
cargando con
es que
todo.
tiene mucho sentido. Imagínate un pueblo que de todo se queja, ¿no? Vamos, que incluso se exhibe, ¿no? Imagínate cuántos otros detalles no habían detrás que la Torah no nos cuenta, ¿no? No, no, es que yo ya me imagino 100 personas, no, es que ¿sabes qué? Que se peleó conmigo y entonces me dijo, yo me siento muy mal y estoy bien triste. O sea, yo no me imagino todo lo que pasó antes de este acontecimiento. Seguramente Moisés estaba cansadísimo. Y mucha gente piensa que Moisés cree que Dios no es capaz de darles carne a todos ellos, ¿no? Pero si leemos los siguientes versos nos vamos a dar cuenta que no, el problema para Moisés no es ese.
Sí, eso ya está cansado, ¿no? Entonces dice, no puedo yo solo llevar a este pueblo porque es muy pesado para mí. Si así tú me haces, dame muerte, de nuevo, ¿no? Se lo vuelve a decir. Dice el 16, contestó el Eterno a Moisés, reúneme 70 hombres de los ancianos de Israel que tú conozcas y los llevarás a la tienda de reunión y se van a parar ahí contigo. Bajaré a hablar contigo y extenderé el espíritu profético que está sobre ti y lo pondré sobre ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo.
Claro, el problema es la carga, no la carne. O sea, él dice, no, espérame, o sea, porque alguien puede decir, bueno, ¿y aquí qué tiene que ver la profecía con la comida, no? O sea, obviamente el tema de la comida revela algo más, un problema más fuerte que hay con el pueblo. O sea, es que el pueblo es infantil, ¿no? Que el pueblo no tiene el carácter de decir, oye, pues estoy bien, no me pasa nada, ¿no?
Que es pues como lo que pasa, como la actualidad, otra vez nos regresamos a lo mismo, o sea que a veces nos quejamos porque no tenemos algo que queremos, pero tenemos lo que
Exacto.
necesitamos. Entonces es lo mismito, ¿no? O sea, con lo que tengo ahorita estoy viviendo bien, sí, pero
Pero me
quiero.
falta todo esto y en vez de enfocarme en lo que tengo, me enfoco en lo que me hace falta.
Entonces es exactamente lo mismo, ¿no? Que les estaba pasando. Entonces dice al pueblo dirás, prepárense para mañana que habrán de comer carne, porque ustedes lloran a oídos del Eterno diciendo, ¿quién nos dará de comer carne? Era mejor en Egipto. Híjole,
No,
no, o sea,
hombre.
muy mal. Entonces el Eterno dará a ustedes carne y comerán. No comerán un solo día, ni dos, ni tres, todo un mes hasta que se harten, ¿no? Hasta que ya guácala, ya no quiero
Sí,
volver a
hasta que le
comer.
salga sus narices. Pues sí, aquí dice, no, no sé cómo diga esa versión, dice hasta los días de un mes
Sí,
hasta que
sí.
se le salga de por las narices.
Sí, así dice. Dice, por cuanto han desechado el Eterno que está dentro de ustedes y lloraron delante de él diciendo, ¿para qué salimos de Egipto?
Y aquí Moisés, lo que te decía, va a explicar exactamente cuál es el problema.
Sí, dice Moisés, pero somos 600.000 de a pie. Y, digo, nos acordamos que está contando hombres de 20 a 65 años, ¿no? O sea, más, 3 millones más o menos. ¿Cómo nos vas a dar carne a todos? ¿Qué acaso vamos a matar a todas las vacas y los corderos que traemos? ¿O hay que ir a buscar tantos peces al mar? ¿O
Oye,
cómo le
fíjate
vamos a
qué
hacer?
diferente está la redacción. Fíjate la versión hebrea lo que dice y creo que es más clara. Dijo Moisés, 600.000 hombres a pie es el pueblo en cuyo seno yo estoy. Son un chorro, ¿no? Y tú has dicho, carne les voy a dar para que coman los días de un mes. ¿Acaso si ovejas y vacunos fueran degollados para ellos, les habría de ser suficiente? ¿O si todos los peces del mar fueran recogidos para ellos, les sería suficiente a ellos? O sea, Moisés no duda que Dios pueda, ¿no? Más bien el problema es, ni aunque mates a todos los pescados, les va a ser suficiente. El problema es un problema interno de carácter. O sea, ¿de qué va a servir que ellos coman? No va a servir absolutamente nada. Y entonces la respuesta de Dios es interesante. En el verso 23 dijo Adonai a Moisés, ¿acaso el poder de Adonai va a ser limitado por ellos mismos? ¿No? Y entonces, ¿cuál es la respuesta? Pues un castigo es, oye, reacciona, estás vivo, ¿no?
Sí. Y dice, salió Moisés y habló al pueblo las palabras del Eterno, los reunió y llevó a los 70 ancianos, pues pasa, baja, les comparte del espíritu profético de Moisés, y después baja el Eterno a la nube y bueno, les da de ese espíritu. Y sucedió que cuando se posó sobre ellos el espíritu, profetizaron, pero luego ya no volvieron a profetizar. Pero quedaron dos hombres en el campamento, el nombre de uno Elad y el nombre del otro Medad. Y se posó sobre ellos también el espíritu profético. Dice, pero ellos como que no estaban en esa bolita de 70 ancianos, ¿no? Y después ya estaban así en algún otro lado del campamento. Y dice, pues que los vio un joven, no dice quién, pero después da a entender que fue Yehoshua o Josué. Le dice, Moisés, Moisés, mira, esos dos hombres están profetizando. ¿Qué hacemos? ¿Los encerramos? Y que le contesta Moisés, dice, pues no, ¿acaso tú celas por mí? ¿Quién puede hacer que todo el pueblo del Eterno fuese profetas para que ponga el Eterno en su espíritu sobre ellos? Y regresó Moisés al campamento, él y los ancianos de Israel, o sea, por mí que todos profetizaron.
Ahora, ¿cómo es posible que Moisés diga, no, pues mejor que todos profeticen? Parece ser que Moisés está muy, muy desesperado por la actitud del pueblo, ¿no? ¿Por qué? Porque es desgastante, ¿no? Y fíjate que lo mismo sucede en las relaciones personales. Cuando tú eres muy demandante, cansas a la gente. No por nada, fíjate que en el verso 15, Memo, me voy a regresar tantitito, dice, pero si tú me haces, mátame ahora, si he hallado gracia ante tus ojos, no vea yo mi sufrimiento. Fíjate que ahí la palabra tú, adivina cuál es, ata, que es el tú masculino, pero resulta que en hebreo dice at, tú en femenino. Y entonces hay toda una discusión de por qué se utiliza en femenino cuando él se refiere a Dios y no en masculino. Y después de varias explicaciones hay una que me llamó mucho la atención, que dice que Moisés está llorando. Y entonces, entre suspiro y suspiro, porque está llorando, no alcanza a decir ata y dice at. Entonces Moisés está bien desesperado, ¿eh? Entonces, claro, entonces alguien llega y dice, no, no, que no todos profeticen. Y Moisés dice, no, hombre, claro, pues si la carga es muy pesada. O sea, ¿cómo no voy a querer que profeticen? No es un tema de, ah, ¿quién es el líder? Tiene que ser ese líder, tenemos que tener un líder. No, 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 es que todos profeticen, ¿no? La profecía dice que un día el conocimiento de Dios llenará la tierra como el mar, como las aguas cubren el mar. Entonces, obviamente para eso necesitamos participar todos, ¿no?
Claro, y bueno, también, pues, ¿qué significa profetizar en la mente de las personas que nos están escuchando, ¿no? O sea, normalmente, pues, en la actualidad, la mayoría de las personas que escuchan profetizar, pues, se refiere a decir algo del futuro, ¿no? Y pues realmente no es eso, ¿no? Sino, pues realmente si pensamos en qué hacían los profetas, la mayoría de ellos era dar un mensaje de arrepentimiento, más que de decir algo que fuera a pasar en el futuro, ¿no? Entonces, también digo, nada más, pues, que no nos vayamos por la tangente de decir, ay, mira, todos decían que iba a pasar en el
Claro, que
futuro.
fíjate que hay un comentario rabínico que explica que lo que ellos profetizaban era que Yeshua Ben Nun iba a ocupar el lugar de Moisés, ¿no? Sí, tiene mucho que ver, aunque parece que no, con lo que estás diciendo, porque Dios está diciendo, ok, necesitamos más líderes, bueno, ese es el siguiente líder, ¿no?
Okay. Entonces, bueno, ya después de eso dice, pues llegó un viento enviado del Eterno e hizo volar codornices del mar y las esparció junto al campamento. Luego, pues hay de ahí algunas medidas de que, en resumen, había un chorrísimo de codornices en el campamento, tantas que podían comer todo ese mes y hartarse hasta que le saliera por las orejas, ¿no? Dice, la carne estaba en el versículo 33, la carne estaba todavía entre sus dientes, todavía no era cortada, cuando la furia de Dios se encendió contra el pueblo y mató el Eterno en el pueblo, haciendo una muy grande mortandad. Llamó el nombre de ese lugar Kirbot Hatabá, porque allí enterraron al pueblo que tuvieron deseos de gula, ¿no? O sea, a esa... que nos había dicho como la multitud que salió con Egipto, que pues vimos que realmente no es eso, sino a todos los que estuvieron diciendo, ay, sí, quiero carne.
Ahora, ¿y
Bueno.
por qué Dios los castiga si ellos pidieron carne, Dios se las dio y ahora los castiga, ¿no? Nunca te has hecho esa pregunta. A mí me hacía mucho ruido antes, fíjate. O sea, tienes hambre y te dan las cornices. ¿Comes cornices? Ah, pues te mato.
¿Y a qué conclusión has llegado?
Explican los rabinos que ellos empezaron a ver las cornices y además actuaban y salían corriendo, iban y comían con desesperación. De hecho, se comían la carne cruda.
Sí, por eso
Por
dicen,
eso
¿no?
dice que todavía no estaba entre sus
Todavía no era
dientes, o
corta.
sea, ni siquiera era cortada, ya se la estaban comiendo así como, sí, mira cuánta hambre tenemos. Entonces, estamos ante un episodio que demuestra qué tan infantiles podemos ser cuando hablamos de nuestras, entre comillas, necesidades.
Y bueno, entonces ahí termina el capítulo 11. Y no va a ser la única vez que se van a quejar y que van a hacer algo mal, ¿no? Ya a partir de aquí. Bueno, entonces el capítulo 12 es un capítulo que ya habíamos comentado cuando hablamos sobre
La
la lepra,
lepra.
la tzaraat. Dice, habló Miriam y Aarón sobre Moisés por causa de la mujer Cushí o Cushit que habían tomado. Y ahí, pues hay varias discusiones. Realmente la palabra que se usa Cushet significa literalmente un país que en la actualidad está por Etiopía, ¿no? Una mujer africana, vamos. Algunos comentaristas dicen que no, que realmente era su misma esposa, la hija de Yitro, y que le habían cambiado el nombre, pero pues, como que a mí no me convence mucho eso. O sea, si era otra mujer, no dice por qué se burlaban, no dice qué decían, a lo mejor pues hacían algún comentario racista, no sé, o sea, no dice nada, ¿no? De por qué se burlaban. Dice por qué una mujer cushita había tomado. Y también aparte de eso decían, ¿acaso solo Moisés ha hablado con Dios? ¿Acaso no ha hablado Dios también con nosotros? O sea, ya empezó ahí mucho chisme, ¿no? Mucho chisme, burlas, y demás cosas que en la actualidad, bueno, pues abundan entre todos.
Sí, fíjate, sí, porque puedes tú decir, ¿qué tiene que ver la mujer que tomó con el hecho de que Moisés haya sido elegido, o Aarón, o Miriam, ¿no? Entonces, los comentaristas dicen que la Torah no lo explica porque en realidad es una excusa, ¿no? Y sí, normalmente cuando hablamos mal de alguien, el propósito siempre es una excusa, ¿no? Quienes parece que quieren contender por el liderazgo en realidad son ellos, no Moisés, ¿no? Entonces, la mujer, obviamente, la esposa que haya tomado no tiene nada que ver.
Y lo vemos, digo, como que no es muy buena la comparación, pero en el mundo de la política, ¿no? O sea, cuando yo quiero hacer quedar mal a alguien para que después me escojan a mí, pues que
Sí,
empiezo a buscarle,
exacto.
pues, cositas de su familia, de etcétera, etcétera, de su esposa.
Sí, pero yo creo que sí tiene que ver porque cuando queremos hacer ver mal a alguien, perdón, esa fue mi perrita. Cuando queremos hacer quedar mal a alguien, buscamos una excusa, algo y medio inventado y medio cierto y ahí lo resolvemos.
Entonces dice, y escuchó el Eterno y pues les habló a los tres, ¿no? Dice, a ver, Moisés, Aarón y Miriam, salgan los tres, vengan a la tienda de reunión.
Que
Y
eso debe
pum.
haber sido un sustote, porque acuérdate que Dios nada más hablaba directamente a través de una voz con Moisés. Entonces, el verso 4 dijo: Dijo Adonai súbitamente a Moshe, a Aarón y a Miriam. O sea, en otras palabras, los interrumpió, fíjate. No, entonces de aquí los rabinos dicen que cuando estás molesto contra alguien, tienes que hablarle y decirle, a ver, ¿cuál es el problema, no? Y enfrentarlo. Entonces, ¿qué susto se debe haber metido Aarón y Miriam, ¿eh? Porque nunca escuchaban la voz de Dios
Claro.
y de pronto la escuchan precisamente cuando están chismeando.
Así
Eso es lo
es,
que
sí,
deberíamos de hacer
máquina.
nosotros, exacto.
Y si salieron los tres, entonces desciende la columna de nube del Eterno, se para en la entrada de la tienda y llamó a Aarón y a Miriam. Y
Ándale.
salieron los dos y les dijo, oigan ahora mis palabras, cuando hubiera profeta entre ustedes, yo, el Eterno, en una visión en él me haré de conocer, o en un sueño, no así con mi siervo Moisés, con toda mi casa, él es el único fiel. Boca a boca le hablaré y le mostraré claramente y sin enigmas la imagen, aquí dice entre paréntesis, alegórica del Eterno observará. O sea, si tuve, tendré y habrá muchos profetas que les hablo de una u otra forma, pero ninguno como con Moisés.
Órale. Fíjate que aquí en el verso 7, cuando dice, no es así con mi siervo Moisés, en todo mi pueblo firme es, la palabra que se traduce como firme también puede ser traducido como discreto. La palabra es Nehemán. O sea, no es
Sí,
como ustedes, pues.
después, más adelante, un poquito más adelantito habla, ¿no? Y dice que Moisés era muy humilde,
Sí,
¿no?
exacto.
Ah, no, más atrás, más bien en el versículo 3 dice,
Ah, sí.
pero Moisés era muy humilde más que toda persona que hay sobre la faz de la
Mi
tierra.
versión dice modesto. O sea, yo me
Pues sí.
imagino que ni siquiera Moisés se ponía un título, ¿eh? No decía,
No.
yo soy el apóstol de Dios. ¿Te fijas?
No.
No, como que él decía, no, pues yo soy. ¿Quién es tú? Pues aquí Moisés.
Entonces, bueno, les dice eso y dice, entonces, ¿por qué no tuvieron miedo de hablar a mi siervo, de Moisés? O sea, ¿por qué están hablando en contra de él? Entonces dice, se enfureció el Eterno con ellos y se fue, y la nube se apartó sobre la tienda, y aquí que Miriam estaba metzorat, como la nieve, o sea, le dio esta enfermedad, como lo que se traduce como lepra, y se puso toda blanca, ¿no? Y se dio la vuelta Aarón hacia Miriam. Y he aquí estaba la metzorat, la lepra, y dijo Aarón a Moisés, ruego mi señor que no, por favor, deje sobre nosotros la falta que hicimos neciamente y cometimos pecado. Y
Y lo reconoce como líder, ¿eh? Ruégote, Señor mío, no hagas caer sobre nosotros pecado. El tema era el
sí,
liderazgo,
pues
¿no?
claro, ya después de ese regaño, pues
Bueno,
quién no.
sí.
Entonces dice, clamó Moisés al Eterno diciendo, Dios, ruego le cures, por favor. Y dijo el Eterno a Moisés, si su padre escupiera delante de ella, ¿acaso no se encerraría 7 días? Que sea recluida 7 días fuera del campamento y después será reunida. Y así fue, ¿no? O sea, se estuvo 7 días fuera del campamento recluida y el campamento esperó. Después de los 7 días se le quitó esa enfermedad, la lepra, la metzorat, y pues regresa al campamento y pues ya, todo siguió como si nada de eso hubiera pasado.
Fíjate que este comentario también es muy importante. Tanto Moisés como Dios perdonan a Miriam, ¿no?
Así es.
Pero eso no significa que Miriam no tiene que sufrir las consecuencias de sus actos. Esto nos
Exactamente.
enseña un montón de cosas, ¿no? Porque normalmente decimos, Dios, perdóname y sáname de esta enfermedad. ¿No? A alguien le pasó eso en el Nuevo Testamento, no sé si recuerdas a Pablo, ¿no? Que Pablo decía, yo oré a Dios a que me curara la enfermedad y la respuesta de Dios fue, bástate en mi gracia. O sea, ya te perdoné, o sea, además quieres que te cure. O sea, es este tema, ¿no? Pedimos, pedimos, pedimos más y pedimos más. O sea, no hay nada más grande que la gracia de Dios, pero seguimos pidiendo, ¿no? ¿No?
Exacto.
Yo creo que, bueno, para mí eso es algo que pienso y le doy vueltas y de verdad, ¿cómo me pega? La segunda cosa sería, si las personas van a sufrir las consecuencias de sus actos, si Dios va a juzgar a las personas, ¿por qué yo las juzgo?
Pues sí.
¿No? Y entonces dice Moisés, no, pues yo la perdono, pues bueno, pues va a tener que sufrir como quiera las consecuencias de sus actos. Pero el tema del rencor, ¿no? Es un tema que, bueno, también cómo batallamos, mamá, con ese asunto.
Eso sí es
Si
difícil.
no, porque sí, perdono, pero no olvido. No, pues bueno, pues, o sea,
Pues no
se
perdonaste.
convierte en algo retórico, pero que implica que yo no voy a hacer nada, que sigo igual de dolido y sigo recordando y que me sigue molestando, ¿no? Y las palabras de Moisés fueron: Dios, por favor, te ruego que la cures.
Así es. Pues muy bien, Gabo. Pues con eso terminamos la porción de hoy,
Dale.
este estudio de la parashá. La próxima semana estaremos estudiando Shelach Lecha a partir del capítulo 13 hasta el 15, 13 al 15. Y pues si no tienes algún otro último comentario,
Bueno,
Gabo,
a lo mejor sí. Fíjate que el verso 15 dice que quedó recluida Miriam fuera del campamento 7 días, mas el pueblo no se desplazó hasta recogerse Miriam. Y después partió el pueblo a Atzeroth y acamparon en el desierto de Parán. Es muy interesante que el pueblo haya decidido esperar a Miriam, y obviamente esto implicaría que la nube no se movió. ¿Estás de acuerdo? O sea, como que si Dios les hubiera hecho caso. La pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué en este momento Dios decide ahora, después de que siempre es Dios el que define cuándo se van a mover, ahora es el pueblo el que lo va a definir? Aguas, ¿eh? Es por Miriam. Y los comentaristas dicen que así como Miriam se quedó de lejos viendo que Moisés no se ahogara en el río, Dios le está devolviendo el favor a Miriam. ¡Wow!
Sí,
Sí,
fíjate.
fíjate qué interesante. Por eso Jesús más adelante va a decir, o Yeshua va a decir, que hasta el vaso de agua que tú hayas regalado te va a ser devuelto. O sea, a Dios no se le olvida nada, aunque esté enojado. Eso es gracia, mi amor. No, ¿por qué? Porque
Claro,
nosotros no
claro.
somos así. Nosotros tenemos: ah, no, estoy enojado y se me olvida todo lo bueno que has hecho hacia mí. Y
Así
Dios
es,
sí
sí.
es un Dios justo. Entonces, a mí lo
Wow.
único que me gustaría decir es, pues esto sí es algo, este sí es un tema para analizar. Así van a estar varios capítulos de la Torah de aquí en adelante. Entonces, yo los encominaría, ¿cómo se dice? Les recomendaría que por favor se queden pensando en esto el resto de este Shabbat. Muchas gracias.
Y de toda la
Y de
semana.
toda la semana, claro.
Pues muchas gracias por habernos abierto sus oídos, sus
Sus
computadoras,
bocinas.
sus bocinas. Y pues nos escucharemos la próxima semana. Que Dios esté con ustedes. Sigan estudiando, sigan leyendo y sigan siempre teniendo en su mente y en su boca estas palabras de día y de noche, cuando salgan y cuando se levanten. Nos escuchamos la próxima semana. Shabbat
Shabbat
shalom.
shalom. Mashiach, 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 Mashiach,